El mítico exjugador de fútbol americano O.J. Simpson ha fallecido a los 76 años a causa del cáncer de próstata que padecía. La familia de la exestrella de la NFL dio la noticia a través de las redes sociales de su padre. Muchos recordarán a O.J. Simpson como el jugador de fútbol americano que fue, aunque otros, sin embargo, pensarán en él como el protagonista de uno de los juicios más mediáticos de Hollywood de la década de los 90. O.J. Simpson se sentó en el banquillo de los acusados en 1994 por el crimen de su exmujer, Nicole Brown Simpson, y el de un amigo de esta, Ronald Goldman, aunque finalmente fue declarado inocente en el mundialmente conocido como el juicio del siglo. Hoy profundizamos en aquel doble crimen que conmocionó a América y en el que muchas de las preguntas aún siguen sin respuesta. El 13 de junio de 1994, a eso de la 1:15, la calma que normalmente acompaña al barrio de Brentwood en Los Ángeles se ve rota abruptamente por las sirenas de los coches de policía que a toda prisa se dirigen al 875 de South Bundy Drive. Cerca de la entrada del edificio hallan dos cuerpos que son identificados como Nicole Brown Simpson, de 35 años, y Ronald Goldman, de 25. La mujer, que porta un vestido negro, aparece brutalmente apuñalada, tumbada sobre el lado izquierdo en posición fetal y envuelta en su propia sangre. Es hallada muy cerca de la puerta de su casa, de hecho se pueden ver sus pies descalzos por debajo de la verja. La autopsia determina que ha recibido 7 puñaladas en el cuello y la cabeza. Presenta además un corte profundo en la garganta de unos 14 centímetros que le ha seccionado tanto la carótida como la yugular, penetrando en una de sus vértebras cervicales. El cuerpo presenta heridas defensivas en ambas manos, lo cual quiere decir que peleó por su vida. Ronald Goldman, por su parte, aparece también con múltiples puñaladas. Se le encuentra en el pasillo exterior que conduce a la residencia de Nicole. Los investigadores creen que pudo llegar durante el apuñalamiento, de hecho, las pruebas mostrarían que habría tratado de evitar el crimen. Los investigadores siguen el protocolo y acordonan la escena del crimen en busca de pruebas. Encuentran huellas de zapato, un rastro de sangre, además del de las dos víctimas, una gorra y un guante manchado de sangre. Consideran que el asesino se vio sorprendido por Ronald, de ahí que el autor pudiera cortarse y hubiera dejado por el camino alguna de sus prendas. Como en cada asesinato, los policías se centran en un primer momento en el entorno de las víctimas. Nicole Brown Simpson era la exmujer del archiconocido jugador del fútbol americano O.J. Simpson, de 46 años, por lo que este acapara todas las miradas. Los detectives encargados del caso se desplazan hasta la casa de O.J. Simpson a eso de las 5 de la mañana. Quieren darle la noticia para que no se entere a través de los medios de comunicación, pero al llegar allí, nadie les abre la puerta pese a que había luz en el interior. Justo enfrente hallan un Ford Bronco aparcado que pertenece a la estrella de la NFL. En la puerta del conductor encuentran una mancha de sangre. Los policías no se van de inmediato, se quedan por la zona a la espera de que alguien les abra, aunque no tienen suerte. Uno de ellos decide saltar la verja para abrir las puertas y que el resto de detectives pueda pasar. Al fin, a eso de las 6 de la mañana, las puertas se abren. Sale Arnell, hija de O.J. Simpson, de 25 años, que oye que llaman a su puerta. Esta chica vivía dentro de la propiedad de su padre en una casa de invitados. Finalmente es ella quien ayuda a localizar a su padre y cuenta que está en Chicago, pues había viajado hacía unas horas para disfrutar de un torneo de golf. Los investigadores pueden hablar con él por teléfono y le comunican que Nicole ha muerto, por lo que O.J. Simpson dice que volverá en el siguiente vuelo a Los Ángeles. Tras hablar con O.J. Simpson, los investigadores siguen dentro de la propiedad del jugador y allí hallan un guante ensangrentado. Les resulta bastante similar al que encontraron en la escena del crimen, además hallan un rastro de sangre. Los policías ya no tienen duda de que esa zona puede formar parte también de la escena del crimen. A las 7 de la mañana, los forenses empiezan a recoger ADN de la propiedad de O.J. Simpson. Su intención es saber a quién pertenece la sangre y por qué está allí. A eso de las 10, O.J. Simpson vuelve desde Chicago y va directo a hablar con la policía en la comisaría. Los investigadores le preguntan cuándo fue la última vez que coincidió con Nicole y el jugador sostiene que la vio el mismo día de su muerte en un recital de danza al que ambos acudieron para ver a su hija de 9 años. Explica que el acto acabó a eso de las 6:30 o 7:15. O.J. Simpson sostiene que a eso de las 7 ya estaba de vuelta en su casa, aunque dice no estar seguro de si salió en algún momento después, antes de tomar el vuelo hacia Chicago, a las 12:15 de la noche. Durante la charla con O.J. se dan cuenta de que tiene una herida en la mano y le preguntan cómo se la ha hecho, a lo que él responde que no lo sabe. Asegura que en Chicago no ha hecho nada aparte de salir a correr, por lo que no tiene explicación. Los detectives prefieren no presionarle con el fin de que coopere y tras media hora hablando con él le dejan marchar. OJ accede a que le tomen una muestra de sangre que posteriormente será comparada con la hallada en la escena del crimen. Una vez cotejadas ambas muestras de sangre, comprueban que los restos hallados en el lugar de los hechos y los de OJ Simpson coinciden. En cuanto al ADN del guante, es una mezcla de la estrella de la NFL y de las dos víctimas, Nicole y Ronald, por lo que a partir de aquí OJ pasa a ser el principal sospechoso. El 17 de junio los investigadores contactan con Robert Shapiro, el abogado de OJ Simpson, y le explican que tienen una orden de detención contra su cliente. Así se lo comunica el abogado a su defendido y le dice que lo mejor es que se entregue, pero este no lo hace, motivo por el cual las autoridades emiten una orden de busca y captura. Horas después, Robert Kardashian, amigo íntimo de OJ Simpson, lee ante los medios de comunicación una nota en la que parece que OJ Simpson se está despidiendo. No puedo más, no importa cómo termine todo esto, la gente me señalará, no podré soportarlo. Bien entrada la tarde, las autoridades descubren una pista, ven un bronco blanco que se dirige hacia el norte por la carretera de Santa Ana. Lo conduce Al Cowlins, amigo de OJ Simpson y ex compañero en los Buffalo Bills. De repente el bronco blanco para en mitad de la autopista y el sheriff Larry Poole se acerca. Entonces el amigo de OJ Simpson empieza a gritar por la ventanilla que detrás va la estrella de la NFL y que en ese mismo momento se está apuntando a la cabeza con una pistola. A continuación, Cowlins emprende una huida que fue seguida en directo por todos los medios de comunicación estadounidenses. Dejaron de emitir hasta la NBA para mostrar la persecución en directo, un evento que atrajo a 95 millones de espectadores. La gente sale entonces de las casas y coge sitio incluso en los puentes sobre las carreteras para verlo de cerca, algunos con pancartas con mensajes de apoyo para el jugador. Los investigadores deciden entonces ponerse en contacto con OJ Simpson y le llaman al móvil pidiéndole que tire el arma por la ventanilla para evitar heridos. Él dice que el único que merece salir herido es él mismo mientras la policía trata de calmarlo. Finalmente, tras más de 100 kilómetros por la interestatal, el Ford Bronco se dirige a la casa de OJ. A las 20:53, la estrella de la NFL se termina entregando. Solo unas horas después, entra en la cárcel del condado de Los Ángeles acusado de los asesinatos de Nicole y Ronald y le pone en vigilancia para que no se quite la vida. Entra en prisión también Cowlins, el conductor, por participar en la huida. Mientras, los investigadores registran el coche y en él encuentran $9,000 en efectivo, además de ropa, el pasaporte de OJ y enseres como un bigote falso con el que pretendía cambiar de imagen. Robert Shapiro se encarga personalmente de que OJ Simpson sea defendido por el mejor equipo, al que la prensa conocerá como Dream Team. La táctica será a partir de ese momento que el caso llegue cuanto antes al tribunal para evitar que se recojan más pruebas contra el acusado. Solo 5 días después de su arresto, el fiscal de Los Ángeles publicó una llamada que había hecho Nicole un año antes a la policía. En ella dice que OJ Simpson ha vuelto entre lágrimas y pide que le envíen a alguien.
911 emergency. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please.
Well, okay, what does he look like?
He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here?
Okay, what is he doing there?
He just drove up again.
Hey, wait a minute. What kind of car is he in?
He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in.
Okay, wait a minute. What's your name?
Nicole Simpson.
Okay.
En julio, OJ suma su defensa a Johnny Cochran, conocido por haber defendido anteriormente a otras estrellas como Michael Jackson, y será clave en este caso. Empieza a especularse con cuál será la fórmula de la defensa en el juicio y la revista New Yorker asegura que van a intentar convencer al jurado de que un detective racista ha tratado de inculpar a OJ colocando pruebas incriminatorias que señalen al jugador. Antes de que este caso estallara, uno de los investigadores en cuestión había proferido comentarios racistas durante sus evaluaciones psiquiátricas y la defensa empieza a elaborar su estrategia en base a esta supuesta xenofobia. Creen que pudo perfectamente colocar en casa de OJ pruebas que le incriminaran. A partir de aquí, el caso toma un cariz racial. A la vez empieza a conformarse el grupo que debe decidir si OJ es inocente o culpable de los cargos que se le imputan. Un experto en la formación del jurado aconseja que no se incluya a miembros de raza negra. ¿El motivo? Se había producido hacía poco un juicio bastante mediático que había provocado que este grupo de personas tuviera cierto rechazo hacia la policía de Los Ángeles. Los fiscales encargados de conformar el jurado, sin embargo, desoyen la sugerencia de este doctor y la defensa, por su parte, empieza a entrevistarse con diversos perfiles para ver qué grupo de personas sentía más simpatía por OJ. El 8 de diciembre se dan a conocer los miembros que forman parte del jurado. Uno de ellos es un hombre negro, otro es hispano, hay dos mujeres blancas y el resto son mujeres negras, 8 en concreto. 5 de ellos habían admitido haber tenido en el pasado experiencias negativas con la policía. OJ lleva 7 meses en prisión cuando arranca el juicio del siglo, el 24 de enero de 1995. Nadie quiere perderse la sentencia y los medios se vuelcan con el seguimiento. Desde el comienzo y hasta su fin, los miembros del jurado no van a poder tener contacto alguno con la realidad, permanecerán debidamente aislados, sin acceso a los medios con el objetivo de que no lleguen influenciados al mismo. La fiscalía define a OJ como un maltratador que no era capaz de controlarse. La acusación sostiene que la sangre de OJ se halla en la escena del crimen alegato que trata de destruir Cochran. La defensa del jugador pide al jurado que no se fíe de esas pruebas, pues a su juicio están manipuladas. El detective señalado como racista comparece como testigo llamado por la acusación. Le preguntan por el guante que encontraron en la propiedad de OJ Simpson y asegura no haberlo tocado porque no sabía qué relevancia podía tener para el caso. A continuación, la defensa empieza a preguntarle si alguna vez se ha dirigido hacia alguna persona de raza negra de manera despectiva, y él lo niega, cometiendo perjurio y perjudicando gravemente a la acusación. Posteriormente, es un forense el que declara. La defensa de OJ asegura que durante la recogida de pruebas, la policía de Los Ángeles cometió negligencias y que, en consecuencia, las pruebas de ADN no tienen ningún valor. La defensa pide entonces a OJ Simpson que se levante y se pruebe los dos guantes, el que se halló en la escena del crimen y el que se encontró en su propiedad. La acusación no se opone y el jugador muestra que ninguno es de su talla. El juicio sigue y la defensa consigue unas cintas gracias a una periodista que entrevistó años atrás al detective acusado de proferir insultos racistas. Los abogados de OJ intentan que se emitan en la sala y, aunque la acusación se opone, el juez finalmente permite que se pongan unos fragmentos para que el jurado pueda escucharlos. Efectivamente, el investigador se refirió en términos despectivos a una persona, quedando demostrado que había mentido cuando subió al estrado, todo un mazazo para la acusación. 58 testigos testificaron durante el juicio del siglo, en el que se mostraron además 488 evidencias. En septiembre empiezan los alegatos finales y la fiscalía sostiene que OJ maltrató de forma habitual a Nicole cuando estaban juntos, pateándola, dándole puñetazos y agarrándola del cuello. La defensa, por su parte, pide la exculpación del jugador basándose en que ninguno de los guantes son de su talla. Sostiene que todo ha sido un montaje de la policía y pide al jurado que lo pare, pues es el único capaz de conseguir la libertad para OJ. Tras 8 largos meses de jornadas en los tribunales, el jurado al fin se marcha a deliberar el 2 de octubre y en apenas 4 horas lo tienen claro. El juez Alan Ito guarda su veredicto para el día 3. La expectación en este momento es máxima. 100 millones de personas están siguiendo lo que ocurre en la sala desde sus casas. Se lee entonces el veredicto en la sala.
Mrs. Robertson.
Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count one of the information.
El jurado considera al acusado no culpable de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. A la defensa le sale bien su estrategia. Consideran que muchas de las pruebas recogidas no tienen validez, por ejemplo, las que se hallaron dentro de la propiedad de OJ Simpson, pues como os he contado al principio, los investigadores saltaron la valla, no había, por tanto, ninguna orden para tomar pruebas. Fuera, las masas lo celebran con fervor, como si de un partido de la NFL se tratara. Al haberse incluido la cuestión racial en el juicio, muchos son los afroamericanos que apoyan a OJ prácticamente como si fuera un símbolo. Terminó así, tras 252 días, el juicio del siglo, el que se considera el juicio más largo de la historia de California. En total, a OJ le costó unos $10 millones y a los contribuyentes de Los Ángeles, 9. El que fuera jugador de la NFL dijo tras la sentencia que su objetivo en la vida sería capturar al asesino o asesinos de Nicole y Ronald. Llegó de hecho a contratar detectives privados para que dieran con la persona o personas que acabaron con ellos, misión que abandonó en 2004 para centrarse en la educación de sus hijos, según él mismo relató. En 2006 se prohibió la publicación de un libro escrito por O.J. Simpson en el que él mismo relataba en condicional y por tanto de forma hipotética cómo hubiera cometido esos crímenes si él hubiera sido el autor. O.J. ha vivido en libertad todos estos años hasta su muerte después de que fuera absuelto, pero muchas son las cuestiones que llevan desde entonces en el aire. ¿Quién acabó con la vida de Nicole y Ronald? Otra cuestión vital es el papel que desempeñó la raza en este juicio. Y es que el caso se convirtió en un referente para las tensiones raciales en los Estados Unidos. Algunos creen que la absolución de O.J. fue una forma de reacción contra el racismo en el sistema judicial, mientras que otros argumentan que su fama y riqueza le permitieron escapar de la justicia independientemente de su raza. El caso también plantea preguntas sobre el papel de los medios de comunicación en cualquier proceso judicial y cómo estos pueden influir en la percepción pública de un caso. La gran duda es si fue posible un juicio justo. Algunos críticos argumentan que la atención constante de los medios de comunicación puede haber influido en las decisiones del jurado, distorsionando su percepción de la evidencia presentada en el juicio. Además, el caso nos deja abiertos interrogantes sobre el tratamiento diferencial de las celebridades en el sistema legal. ¿Puede ser que se le concediera a O.J. un trato especial debido a su estatus como figura pública? ¿Hubiera sido juzgado de manera diferente si hubiera sido cualquier otra persona? Muchas preguntas probablemente quedarán sin respuesta para siempre, sobre todo ahora que O.J. ha fallecido. Este doble crimen, en cualquier caso, debe servir como un recordatorio de que a veces, incluso en el sistema legal más avanzado, la verdad puede ser escurridiza, pero debe ser siempre el camino para que se haga justicia.